Ya está en los medios nacionales, Alejandro.
Sí, y conmoción a San Vicente y a todo Misiones, seguir conociendo los detalles escabrosos de esta relación que terminó llevando a Fiorella a la muerte. Está en línea el juez de instrucción de San Vicente, Gerardo Casco, va a hablar con nosotros. Alejandro Barrionuevo lo saluda. ¿Cómo le va, Gerardo? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día.
Bien.
¿Puedo pedir si puede levantar un poco?
Si podemos mejorar el retorno, sí.
Lo escucho.
Señor juez, había dos denuncias. Una, solamente la policía le quiso tomar la exposición a Fiorella, que acudió con su madre a una dependencia policial, que eran de alguna manera el preámbulo de esto, ¿no? De este femicidio. ¿Esas denuncias llegaron a su juzgado o se tramitaron a través de otra dependencia judicial?
No. Nosotros acá en el juzgado de instrucción no tenemos, por lo que yo pude recabar, existiría inicialmente una exposición realizada en el año 2018, creo que, no me acuerdo si mediados del 2018, un poquito más, y la otra es una denuncia por la ley de violencia familiar, que se tramitó el 3 de enero de este año, y eso es de competencia del juzgado civil, comercial, laboral y de familia, y del juzgado de juzgado civil emitieron una orden de restricción mutua. Eso es lo que yo pude constatar.
Una orden de restricción para que no se produjera el mutuo acercamiento, eso significa. Bueno, esta, usted sabe, no sé, tendríamos que discutir, usted seguramente lo va a abordar desde un plano técnico y ahí yo me quedo sin palabras, pero estas órdenes de restricción son una burbuja, ¿no? Una especie de frontera imaginaria en la que uno apela a la moral del supuesto atacante, ¿no? Del supuesto femicida, pero quien ataca a una mujer ya demuestra prima facie un desprecio muy profundo.
Muy bajito, casi no lo entendí.
¿En qué porcentaje funcionan estas órdenes de restricción? Porque le digo, un juez la libra, pero es una frontera intangible, que salvo por un impedimento moral del atacante, no impide que vuelva a encontrarse con su víctima y a perfeccionar el ataque, ¿no?
Es un instrumento importante que tenemos, la posibilidad de poder dictar esa orden. Es un elemento muy importante en el hecho. Si pues tenemos que pensar que cuando se produce la violencia, de género es un círculo en el cual en ese círculo se van produciendo distintos estadios, inclusive emocionales. Viene el enamoramiento, viene la discusión, después otra vez el enamoramiento, después vienen los celos, después el me voy, después el vuelvo, y es un círculo vicioso del cual una vez que se ingresa a ese círculo es muy difícil de salir. Nosotros como, por lo menos yo le hablo desde el punto de vista de juez de instrucción, de lo que a mí me puede corresponder cuando me encuentro ante situaciones, por ejemplo, de algún tipo de delito, ya sea de amenaza o de lesiones, que estén relacionados con la violencia de género. Es ahí donde yo puedo actuar, no directamente en el tema de familia.
En la cuestión, digamos, preventiva, en la primera señal de alerta, ¿no?
Claro, por ejemplo, si se produce una situación de lesión o una situación de amenaza, viene la víctima o realiza la denuncia o en fiscalía o en policía, ahí sí, y esa amenaza o esa violencia se da como, o esa lesión, mejor dicho, se da como consecuencia de ese círculo ya de violencia de género, en el cual están incluidas las dos partes, obviamente. Y es ahí donde yo puedo actuar, porque estamos en presencia de un supuesto delito, ya sea de amenaza o sea de lesiones. Y es a partir de ese momento en donde yo también estoy habilitado como una medida cautelar para emitir las restricciones. Pero el juzgado de instrucción no puede realizar restricciones dentro del marco de la ley de violencia familiar, porque eso es competencia del juzgado civil.
Sí, en lo que respecta a este caso, usted ayer o no sé, me dirá cuándo, libra órdenes de allanamiento a dos propiedades de la familia de este sujeto que tiene detenido, de Borowski. En esas chacras no encuentran indicios de Fiorella. Fortuitamente, una persona que iba a fumigar otra chacra, un yerbal, se encuentra con el cuerpo, se topa con el cuerpo, ¿es así?
Le cuento cómo fue. Las órdenes, el allanamiento lo hice personalmente, junto con el secretario de turno, es decir, hicimos allanamiento con presencia judicial, participamos activamente en todos los procedimientos que se realizaron, y se constataron efectivamente. Más, yo solicité a policía que envíen los canes. Estuvimos trabajando todo el día con los canes. Los canes marcaron, cuando fuimos a la casa de Fiorella, marcaron un posible recorrido que ella pudo haber hecho hasta la ruta, que está ahí muy cerca, nomás está a 2 cuadras y media, 3 cuadras, ahí muy cerquita de la ruta. También ordené en uno de los allanamientos también el secuestro de la camioneta, que se secuestraron 2 camionetas y un auto. Uh-huh. Y los canes también marcaron en el asiento del acompañante de la camioneta, que es la que habría utilizado para realizar el transporte, digamos así, en el cual se transportaron esa noche.
¿Y usted encuentra ahí rastros de sangre o hizo falta el test de luminol que es?
Solicitamos, vino muy rápido la personal de científica, y a la noche hicimos el secuestro de esas camionetas fue a la tarde, y bueno, ahí esperamos a la noche mismo ya hicimos el luminol. Uh-huh. En el cual dio en una de las camionetas una alerta que, bueno, eso obviamente que debe ser sometido a pericia si es sangre humana y a quién correspondería.
¿Y el hallazgo del cuerpo?
Bueno, con respecto al hallazgo del cuerpo, nosotros estuvimos en las zonas, ese mismo día estuvimos desde muy temprano. La referencia que nosotros teníamos era la chacra, una chacra del padre del imputado. Hicimos toda esa zona, y también, bueno, hicimos toda la zona con perros, y ahí los perros no detectaron nada. Uh-huh. Sucede que no habría ido a la chacra, sino que siguió de largo el camino y hizo aproximadamente 1.5 kilómetros más hacia adelante, y ahí entró en un pequeño trillo donde está el yerbal. Y el cuerpo de ella fue encontrado por gente que estaba trabajando en más adelante.
¿No había sido enterrado el cuerpo?
No.
Simplemente arrojado en lugar.
Sí.
Corríjame, con un cable, una cuerda atada al cuello y completamente desfigurado, a pesar de estado de descomposición, presuntamente por golpes.
En principio, lo que yo tengo por informe médico policial es que, obviamente, apresurarnos a decir que hubieron golpes o no, no podríamos saber por el estado, pues eso va a ser resultado de la, vamos a tener ese resultado objetivo en la pericia.
¿Y la data presunta de muerte, señor juez?
Sí, estábamos todavía, sí estábamos con el cable, que inclusive el cable yo solicité que se tomen todas las muestras posibles, tanto de cables como de pelo, o sea, se levantaron todos los rastros, que inclusive también en las camionetas se encontraron pelos, así que todo eso va a ser sometido a las pericias, y ordené también ahora que justamente en la morgue, cuando le dan la autopsia, realicen toma de muestra para la olorimetría y ADN, que son específicamente, o sea, tenemos la posibilidad de realizar ese estudio en el cable encontrado, en donde podríamos ahí determinar ADN y o sea, la presencia del imputado.
Uh-huh. Y en cuanto a la data presunta de muerte, yo sé que falta la autopsia, pero se determina tantos días presuntos de muerte, se lo digo porque a lo mejor sería interesante determinar
por lo que pudo ver el médico policial. sería así, efectivamente, de jugar a la noche que no en la madrugada.
Uh-huh. ¿Se presume abuso sexual o el cuerpo estaba íntegro, digo, con la ropa?
No, estaba íntegro, no podemos tampoco todavía terminar, porque también eso vamos a verlo cuando tengamos el informe final de la autopsia.
¿Cuándo va a indagar al imputado?
Y estamos viendo, porque estamos uniendo todavía, se sigue con la investigación y tenemos algunas medidas todavía que las estamos tomando. Entonces yo quiero incorporar todos esos elementos de cargo antes de realizar la indagatoria. Pero estimo que más tardar el miércoles estaría declarando.
¿Podría haber otro detenido como partícipe necesario o secundario o encubridor?
Estamos en eso. O sea, para no descartar nada, estamos también en esa línea de investigación, por eso decía que todavía seguimos con la investigación y juntando, recolectando indicios y pruebas.
Bien, doctor Casco, muchas gracias. Que tenga buen día, Gerardo. Gracias por atendernos. Hasta luego. El juez de instrucción de San Vicente, Gerardo Casco, lo acabas de escuchar. La forma en que fue encontrado el cuerpo
de Fiorella,
de esta joven, se presume que no hubo abuso sexual, y el otro dato importante, los médicos policiales, expertos, los equipos de criminalística, aún antes de que se haga la pericia forense, tienen una cierta data de muerte,
claro.
Es decir, te pueden decir la muerte data de 3 o 4, tiene que ver con la fauna cadavérica, con el estado de descomposición del cuerpo. Aparentemente a esta chica el homicida la habría levantado o por una maniobra de seducción. Ustedes saben que el femicida es un gran psicópata,
uh-huh,
un gran reseductor de su víctima, o por la fuerza la habría subido a la camioneta y tras reducirla la habría matado. Fue con el propósito de asesinarla.
10:31, vamos ya a las noticias de Radio Mitre.
Ahora FM Show presenta Mitre Informa Primero.